Bueno, empiezo por la apertura. ¿Qué hago? Sí, pero un poco más alegre, un poco más triste.
100 años de la primera transmisión de radio desde la comunicación comunitaria.
De radio desde la comunicación comunitaria.
Del aparato de comunicación invisible a la organización.
Del aire
a la acción.
Una producción de FM La Tribu junto a Fuerte al Medio.
Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días.
Las radios comunitarias en el centenario, masividad, competencia e inserción en el mapa de medios. Articulación con el Estado, luego de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasado, presente y futuro. Los territorios y los contextos, la experimentación de lo colectivo, crecer en el hacer del aire en colores. A 100 años de la primera transmisión y a más de 30 años de la expansión de las emisoras gestionadas por organizaciones comunitarias, alternativas, populares, sin fines de lucro, de aquí, de allá y de la tierra. Conversamos y pensamos con tres voces de hacedoras, referentes y pilares que nos ayudan a pensar el pasado, el presente y el porvenir. Las radios comunitarias en el centenario, guiadas por el desafío de ser la voz de las demandas que aún no conocemos. Con la participación de Larisa Kejbal, directora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, radialista y feminista. Liliana Belforte, integrante del colectivo FM en Tránsito, que gestiona la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. Ernesto Lamas, comunicador y docente, fue uno de los fundadores de FM La Tribu.
Bueno, Agustín, no hay misterio ya porque lo hemos anunciado en redes y en distintas plataformas, que hoy no estamos solos, por suerte, y además por segunda semana consecutiva nos vemos las caras entre nosotros y con nuestros invitados e invitadas. Así que, en primer lugar, en particular, feliz día de la radio. Gracias por haberte guardado algo de energía de lo que te implicó toda la última semana de gira en relación al centenario. Y me parece que sí, más allá de los recuerdos personales que cada uno y cada una tiene en relación a qué hacemos en la radio, desde cuándo estamos, desde cuándo la escuchamos, qué implican tantos años de nuestras vidas dentro de esos 100 años. Hoy vamos a trabajar sobre esa idea que, insisto, nos hace a los que estamos acá, a las que estamos acá y a todos y todas las que pensamos este lugar, parte central de lo que somos, que es vincular la radio con las organizaciones que la gestionan de modo comunitario. Así que feliz día y es una alegría compartir esta nueva edición, aunque sea desde casa. ¿En qué sería hoy? Ya no es un... ¿Qué conforman cinco puntos distantes en la ciudad? Me perdí. Este triángulo
es pentágono, pero es una palabra media fea.
Pero es muy feo, ¿no? Es muy feo. Bueno, bienvenido, ¿cómo va?
Hola, Santi, ¿cómo estás? La verdad que muy contento de poder participar de este espacio donde tenemos grandísimos invitados e invitadas para pensar el rol de las radios comunitarias en estos 100 años de la radio, y me parece que no podemos hacer más que darles paso y presentar a Larisa Kejbal, a Ernesto Lamas y a Lili Belforte, que nos acompañan para esta charlaza. Sí, hay mesazas, también hay charlazas, que va a ser esta, para pensar el lugar de las radios comunitarias, como decía, en este centenario. Bienvenidas y feliz día para todos y para todas. La primera pregunta, Larisa, tiene que ver con pensar el rol o el tópico o el concepto de la masividad para las radios comunitarias, ¿no? Y cómo pensar y problematizar algo que muchas veces, quizás desde la política o el diseño de política, se dice, ¿no?, que las radios comunitarias, alternativas y populares, que son radios chiquitas, pero justamente cómo desde estos proyectos se piensa la intervención en esas audiencias y para esas audiencias.
Bueno, yo temo decepcionarte, Agustín, porque estamos tan tan emocionados que por ahí decimos solo barbaridades, digamos. Muy sesudas ni muy pensadas, ¿sí? Porque son días de mucha celebración. Pero bueno, yendo a la pregunta, para las radios comunitarias, te diría que en América Latina, digamos, en los años ya o por lo menos voy a hablar de las argentinas, que fue lo que más yo trabajé, más estudié, digamos, ¿no? No solo desde la militancia tribal y los espacios que me tocó compartir con otras compañeras y compañeros de Teruego a través de la investigación. Bueno, luego de los primeros años, de los años 80, ni bien las emisoras se fundaron, ya en los años 90 la cuestión o la pregunta por la masividad muy ligada a la incidencia en tiempos de expansión del neoliberalismo era un debate común en las radios, y te diría que fue prontamente saldado, digamos, ¿no? Y al día de hoy, las radios comunitarias, populares, alternativas, rápidamente no quisieron o renegaron con la idea de ser chiquitas o menos refugios expresivos y buscaron la masividad, entendida como la capacidad de incidir simbólicamente en las ideas, en los debates, en audiencias cada vez más numerosas. Me parece que en los casos cuando si se logra más o se logra menos, me parece que está muy vinculada o muy vinculado a las condiciones desventajosas desde las cuales los medios de comunicación comunitarios ingresan en el sistema mediático, ¿no? Ingresan a, si querés, relacionarse, competir o formar parte de un sistema que está conformado también por otros jugadores con gran poder de fuego, ¿no? Entonces, me parece que tiene más que ver esto con las condiciones, o sea, las dificultades para la masividad tienen que ver con las condiciones desventajosas o desequilibradas desde las cuales se participa en el juego de la comunicación en el sistema mediático. A las radios no solo hay que pensarla como medios de comunicación con sus audiencias radiofónicas, sino también con capacidad de despliegue en otros territorios, podríamos decir, digamos, ¿no? Tanto en los medios de comunicación o en las redes digitales, como en las calles o en el territorio, bueno, cuando efectivamente podíamos hacerlo, no en tiempos de cuarentena, quiero decir, en las articulaciones con otros actores para incidir en el diseño de política pública. Es decir, son muchas, me parece, las estrategias para ganar en incidencia y para ganar en masividad.
Juliana, en la misma línea, ¿cómo esta consulta que hacía Agustín se fue modificando a lo largo de los años en un colectivo de tan largo aliento como es En Tránsito, ¿no? Que también está más allá de los 30, digamos.
La radio de En Tránsito tiene 33 años y obviamente la impronta siempre fue pensar el aire desde lo colectivo, la acción desde lo colectivo. Y a mí me parece que fue un poco mutando la idea, porque yo creo que no nació con esto de buscar la masividad por sé o per se, digamos. Y me parece que pasó en la mayor parte de nuestras experiencias de gestión, si quiere, colectiva, de gestión asociativa, digo, de pensar desde esta idea de construir comunidad en un territorio determinado, como es en nuestro, en el oeste del Gran Buenos Aires, pero puede ser cualquiera de las cantidades de experiencias que han surgido. Y como decía Larisa, podemos contar lo que pasa en otros procesos, pero lo conocemos para centrarnos un poco cómo fue ese recorrido ahora. Y me parece que es como pensar el tema de la organización. Yo creo que de las organizaciones sociales y de las organizaciones colectivas, porque me parece que en algunas se pensó esta idea de construir una herramienta de comunicación, un poco construir el poder en ese territorio, y otros también con la idea de tomarlos. Por eso tenés experiencia de determinados movimientos que tienen otra característica. Y esta idea que fue gestándose no solo en el aire de la radio, también era el sacar la radio a la calle, era la relación con la oyente, con el oyente, con el vecino, con la vecina, de otra manera. Y eso va construyendo o va construyendo esa comunidad. Por supuesto que no es el sentido de comunidad que hoy podemos anclarlo en el sentido de comunidad relacionado más con las tecnologías. Era otra idea de comunidad en el territorio, digamos, en un territorio además que tenía que ver un espacio geográfico. Como fue mutando a lo largo de los años, nosotros recuperamos mucho esa parte, esa historia tan singular de qué habían pasado en los procesos con las personas, pero también con el vecino, con lo político, con las organizaciones sociales a lo largo de los años. Cuando intentamos contar y reflexionar sobre nuestra historia en ese momento de los 25 años en el Retumba, en ese diario que terminó siendo un libro, pero que es más que eso, que un libro, sino es una historia, un pedazo de una historia. Ahora estamos construyendo la segunda parte de esa historia, pero ahí empezamos también a intentar recuperar esa identidad de quienes habían sido parte de esa construcción del colectivo. Me parece que lo masivo está en lo que cada una reproduce. No tiene que ver, no es la masividad de una, sino es, o de una, es la masividad de todos. Me parece que eso es lo que hace cada una en su territorio, y eso hace la diversidad, la multiplicidad y obviamente lo distintivo respecto de lo otro, ¿no?
Ernesto, Liliana hablaba recién de identidad. Larisa hablaba también de un lugar y sobre todo de esa disputa con, o mejor dicho, de esa geografía donde se insertan las radios comunitarias, que implica un roce o insertarse en un mercado que está fuertemente estructurado por grandes empresas, no solamente de radiofonía, sino de multimedios de comunicación, o incluso también de empresas que tienen intereses en otras áreas económicas. ¿Cómo se puede concebir la posibilidad de competir, o no se concibe la capacidad de competir o de hacerse un lugar en ese mercado, en ese sistema de medios de comunicación desde la comunicación comunitaria?
Bueno, lo primero que pienso cuando escucho hablar de masividad es, me hago la pregunta de por qué las radios comunitarias deberían ser masivas, ¿no? ¿Qué sería competir para una radio comunitaria? Teniendo en cuenta además la diversidad que tiene este movimiento, que no podríamos aplicar igual el concepto en Buenos Aires o en Rosario o en Castelar, donde está en tránsito, o en Córdoba, con zonas rurales o con pueblos. Creo que por la propia naturaleza de las comunitarias, el concepto que le va mejor es incidencia. Larisa de alguna manera lo planteó antes, y yo estoy de acuerdo con eso. Estar atentos a cuánto de lo que hacen las radios tiene consecuencias. Y no me refiero solamente a objetivos transformadores, podríamos medirlo también, no sé, con una fiesta, con la participación en un club de oyentes. Vos me preguntás por la identidad, me imagino que quizás querés saber cómo se construyó en la tribu. Y, qué sé yo, la fundación de la radio de la tribu, el objetivo principal, o bueno, los objetivos principales, porque eran varios, por un lado era ser la expresión de un proyecto político, ¿no? En ese momento, militantes de izquierda con una mirada plural, que incluso eso después derivó en una discusión interna los primeros meses de vida de la radio, en los que había un grupo un poco más dogmático que planteaba que tenía que ser casi como el periódico de un partido, la radio, y otros que planteábamos que no, que tenía que ser una identidad más abierta, más plural, más de diálogo, más de inclusión, más diversa. Y también para nosotros era estar juntos, y eso era parte de una identidad. Nosotros al comienzo, y por eso le pusimos la tribu, eso expresaba lo que éramos en nuestra vida militante, universitaria, de compañeras y compañeros que íbamos al cine juntos, a recitales, a bares, a fiestas, y que hacíamos política, ¿no? Entonces era un modo más de estar juntos. No pensábamos en la masividad, porque casi que ni pensábamos en la audiencia, ni siquiera dábamos el teléfono. Cuando aparecía el tema, ¿quién estará del otro lado? Creo que nos preocupaba más la incidencia que la masividad. Nuestra lógica era, no había radios que hablen de los temas que nosotros queríamos hablar. Casi nadie pasaba la música que nosotros pasábamos, porque era la que íbamos a escuchar. Porque hoy quizás suena ridículo, pero no sé, Sumo, o Los Redondos, o León Gieco, o el folclore latinoamericano, o la trova cubana, un poco psicobolche lo que estoy diciendo, ya lo sé, más una artística provocativa, que para ese momento era bastante original. Una mezcla de irreverencia, de política, de mucha libertad para decir lo que pensábamos. Imaginábamos que con eso íbamos a construir una identidad, y que no queríamos una masividad si eso significaba negociar ciertas lógicas sobre el entretenimiento, sobre adecuarse a los hábitos de la audiencia sin demasiada provocación, o sobre tener los temas que estaban de moda y hablar de los temas que estaban de moda, o construir famosos o famosas en la radio, que era otra de las posibilidades de la masividad. En los años 90 era muy común, y creo que lo sigue siendo hasta hoy, ¿no?, que se tracciona desde un personaje que antes es famoso en la tele para conseguir algún tipo de encendido extra en la radio. Por eso digo que me gusta más pensar en la incidencia y cómo se traduciría eso, y con esto cierro, no sé, poner temas en agenda, distinguirse por una forma de hacer radio, donde la gestión es un tema importante, el tema de que no haya dueños ni dueñas. Intentar cambiar el paradigma de emisor receptor, no sé si siempre se logra, pero es un intento. Naturalizar el derecho humano a la comunicación, todos esos me parece que son, marcan una identidad. Creo que con eso responde a tu consulta, y en definitiva correr los límites de lo que se espera que haga una radio, ¿no? Que haya nuevas voces, otras músicas, y vemos, creo que si vemos todas esas variables, no solo la tribu, sino las radios comunitarias en general, lograron niveles de incidencia interesantes, teniendo en cuenta además que durante 25 años fueron o perseguidas, o invisibilizadas, o ahogadas económicamente. Hubo 25 años de democracia en los que no había una ley, que hoy nos parece totalmente natural que exista, porque fue una lucha ganada después de mucha militancia y legitimidad, pero no había una ley que permitiese que funcionen estas radios.
Me parece que lo masivo está en lo que cada una reproduce. No tiene que ver, no es la masividad de una, sino es, o de una, es la masividad de todos.
Como dice el libro de Larisa, ¿no?, de Truchas, yo siempre pienso en ese libro, como en esa estrategia, con ese título, como la resignificación de ese concepto. Y siempre me hace acordar a la columna de los putos peronistas en las marchas del justicialismo, por ejemplo, ¿no? La resignificación del concepto. Yo voy tomando apuntes, Agustín, no sé si vos también lo hacés mientras me escucho. Pensaba en territorios y contextos como huellas para las trayectorias de las radios, pensaba en experimentación y colectivo, pero también pensaba, hay una idea que me resultó muy atractiva de Liliana, la idea de la masividad colectiva, atándola a la noción de incidencia de la que en parte habló Larisa y también retomó Ernesto. Entonces, Larisa, te quería preguntar cómo configurar la relación con el Estado, también en parte con lo que mencionó Ernesto al final de su respuesta, justamente con este objetivo, ¿no?, que era la incidencia frente a la prohibición, o depende del contexto, frente a qué, pero un Estado que siempre fue un otro y que tardó mucho en mutar. Era un otro hostil hasta que dejó de ser tan hostil,
¿no? Lo que fue hostil durante muchos años fue también en los gobiernos, ¿no? Me parece que también es necesario distinguir gobiernos de Estado, ¿no? Yo creo que, a ver, puede haber matices, diferencias, como ha habido siempre, pero creo que hoy partimos de ciertos consensos acerca de el rol que el Estado debe asumir para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación o sistemas de comunicación orientados por la diversidad y el pluralismo. Es decir, hay una concepción de la libertad de expresión, digamos que es la que muchos y muchas asumimos, fundamentalmente las asumimos desde las radios comunitarias, asumimos desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que comprende que el Estado debe ser garante o debe garantizar esto, el ejercicio del derecho de la comunicación, entendido como derecho colectivo y no solo como derecho individual, es decir, no solo como el ejercicio de derecho de algunas empresas, para decirlo directamente, sino como derecho colectivo, es decir, del conjunto de la ciudadanía o del pueblo, de acuerdo a como cada quien lo quiera nombrar. Y bueno, el Estado también como garante de un sistema que debe tender a la diversidad y el pluralismo, inclusive para garantizar la vida en democracia, si pensamos que los medios de comunicación o el sistema comunicacional en su conjunto, incluyendo también redes sociales y demás, son uno de los espacios públicos privilegiados donde se dirimen proyectos, intereses, ideas, y demás, es uno de los espacios fundamentales para el ejercicio de la vida en democracia. Si nosotros pensamos que el Estado debe garantizar entonces estas cuestiones, una de las principales modos de relación del movimiento de medios comunitarios con el Estado tiene que ver con el de aportar o demandar, depende de la correlación de fuerzas o el momento histórico en el cual nos encontremos, pero esto con articular, aportar, demandar para el diseño de política pública de carácter democrático. Creo que ese ha sido en general el principal modo de relación. En algunos casos directamente a través de la denuncia, en otros a través de la demanda, en otros a través de, bueno, el movimiento aportando a la construcción directamente de política pública, incluso en algunos casos a la implementación. En ese sentido nos ha dejado bastantes aprendizajes, la experiencia que desde el movimiento de medios comunitarios vivimos en el proceso de elaboración, sanción, debate, paulatina aplicación también de las leyes de servicios de comunicación audiovisual, digamos, ¿no? Creo que esa fue una experiencia muy significativa desde el movimiento de medios comunitarios, obviamente con matices, pero se vivió como una conquista porque nació precisamente de una demanda de cara al Estado y, por lo tanto, su institucionalización en el marco estatal, en el marco jurídico estatal, fue vivida como una conquista. Sociedad civil o organizaciones populares, como lo querramos pensar, organizadas, articuladas, demandando y logrando precisamente el diseño de política pública para garantizar derechos comunicacionales para todas y para todos.
Liliana, ¿qué implica, por ejemplo, para una organización como En Tránsito, y qué implicó y qué implica hoy también tener esa posibilidad no solo de sentarse a debatir y a aportar y a demandar cuestiones en el diseño de políticas, sino también de sentarse en mesas de negociación, de ejecución de políticas, ¿no? Como pueden ser los FOMECAS o diseños de planes de regularización o del mítico plan técnico. ¿Qué implica para una organización como ustedes esa posibilidad y ese cambio que se dio?
Mira, siempre lo pensamos, Agustín, desde la idea de había que embarrarse. Y no estábamos convencidas y convencidos de esa necesidad de lo que Larisa y Ernesto planteaban de querer tener incidencia política, incidencia cultural, incidencia social. Primero se pensó, surgiendo a mediados de la década del 80, había una necesidad de decir, y estaba más en la idea de no queremos trabajar bajo patrón, queremos juntarnos y generar una condición. Entonces ahí te daba que respondía a eso, y la relación ahí con el Estado era compleja, porque éramos lo que Larisa llamaría truchas, ¿no? No éramos sujetas y de derecho, al contrario. Después vino posteriormente la década del 90, y hay otros procesos que se dieron, entonces las redes empezaron, y sobre todo en nuestros espacios, a hacer ese espacio más de resistencia. Entonces ahí con la relación con los gobiernos, con el Estado no, casi no la teníamos, porque al no tener reconocimiento estábamos por fuera de la ley, con lo cual la relación con los gobiernos en el territorio era difícil. Nosotros vivimos lo que fue toda la etapa de Rousselot en lo que fue el municipio de Morón, aún no estaba dividido, con lo cual era muy compleja la relación, y la radio fue un espacio de permitir que organizaciones, que vecinos y vecinas pudieran de alguna manera tener su espacio para decir. Entonces ahí la relación con el Estado tenía otra lógica. En simultáneo empezaron a aparecer, porque desde el propio nacimiento de la radio siempre lo pensamos en una cuestión asociativa y de tener una relación y construcción en red. Entonces nos conformamos otros espacios con otras organizaciones, entonces ya empezaba la relación y la necesidad de empezar a construir, y en aquella década de los 90 se planteaba lo que fue esa coalición por una comunicación radiofónica en su momento, y de pelear por ese reconocimiento, por el tener un marco legal. Después fuimos creciendo y empezamos a trabajar en lo cultural. Hoy lo que decía y lo sintetizaba bien Larisa, en las experiencias que hay, nos damos contenido, ¿no? En esto de experiencias que hoy intentan garantizar aún más y volver de alguna manera a contener lo que no pudo cubrir la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero que tampoco con el desguace que hubo a partir de la llegada del macrismo, bueno, había muchos lazos que reconstruir. Entonces estas leyes, estos proyectos de ley van camino a ser otra herramienta para garantizar ese derecho a la comunicación en el más amplio sentido. Por eso que la relación con el Estado y ergo, como hacía bien la aclaración Larisa, con los gobiernos ha sido bastante diferente. Hubo una necesidad de, a partir de los valores construidos por un grupo de sujetos y sujetas, entendiendo en el momento determinado, plantearlo. El proceso, y sobre todo el proceso de los medios comunitarios, populares, los medios alternativos o en el lugar o de gestión colectiva o como se quiera, toda esta caracterización que nos ubica en un lugar, hemos madurado, hemos crecido en el hacer y en esto de sentarnos, de ir a por ese espacio que siempre se nos negó en esa instancia.
En esa línea, Ernesto, yo quería preguntarte por el rol de las radios comunitarias a partir de la configuración de sus identidades, que tienen estos atributos y otros que vos has trabajado, no sé, desde el manual de gestión hasta otros trabajos más recientes, el rol de las comunitarias en el centenario, pero distinguiendo etapas, ¿no? ¿Qué era ser comunitario en su origen para radios tan parecidas en términos de trayectorias de tiempo, que sea como en Tránsito de la Tribu? ¿Y qué es ser comunitaria hoy? ¿Cuál es el lugar que vos le encontrás en el centenario de las radios, a las radios comunitarias, y también, si querés, a la radio en general? Me acuerdo de una conversación que tuvimos hace algún tiempo donde me decías, donde destacabas el rol de la radio en catástrofes como la de Haití, por ejemplo, ¿no? Pensando también en eso.
Yo creo que en estos días también tuve la posibilidad de hablar en varios lados, porque, bueno, por lo del tema de los 100 años, mucha nota, mucha entrevista, mucho conversatorio. La verdad, ninguno con tanta cercanía y complicidades como estamos teniendo en este, porque además está bueno esto de las distintas voces, ¿no? Y me parece que ya el hecho de los llamados, no solamente a mí, a Larisa también decía recién lo mismo, Lili y otra gente, que el propio Agustín, desde el lugar que habla, de alguna manera confirman que las comunitarias tienen ganado un lugar en la historia, que es inexorable contarlas. No hay publicación en estos días que no dedique al menos un espacio a contar esa historia, y me parece que eso es una marca de identidad. Yo creo que el fuerte, si tenemos que cruzar de manera transversal a todas las radios en este momento, es una voz plural y diversa. Después agregaría la demostración cabal de que se puede hacer una gestión sin dueños, ¿no? Sin patrones o patronas. Es un ejercicio complicado de participación, de decisiones compartidas, y en la tribu estoy seguro que en este momento están cabeceando diciendo que sí. Es la presencia en lugares donde no hay otros medios, es otra característica que me parece que es muy destacable. Incluso los públicos nos llegan a muchos lugares donde las comunitarias están presentes. También yo creo que hay un componente que es de inspiración. Las radios comerciales, te aseguro que siguen mirando a las comunitarias para ver qué están haciendo. Y en eso, en el recorrido histórico, yo creo que, bueno, ahí estamos, y lo hablo en primera persona porque me siento parte de la historia de la tribu, también del presente, pero sobre todo de la historia. Ahí estuvo el primer podcast, ¿no? Que me ayude Agustín si esto está confirmado, si fue la primera radio argentina, y si no fue la primera, fue una de las primeras. Una radio que buscaba, que experimentaba, que rompe formatos para crear nuevos, que está atenta a lo que pasa en otros lados, que tiene tiempo. El otro día compartí en una de las clases que doy en la UNPAS una charla del gran Gastón Montels, que además de ser un fenómeno, un radialista apasionado, es un gran amigo. Y Gastón recordaba ahí la frase con la que abre ese podcast, ¿no? De la tribu. La tecnología sirve para decirle al mundo que no estamos de acuerdo. Decía ese comienzo bien radical. Y después me lo puse a escuchar, y esto fue en julio de 2005. Es una declaración de principios anticapitalista, por un buen vivir, con una lista de música alternativa, porque en ese momento obviamente no existía Spotify, y entonces fue nuestra manera de compartir música. Y me parece que eso es parte también de la trayectoria que tienen estos medios. También entre las radios pioneras podríamos decir que está la primera que transmitió con energía solar en el país, y fue una radio campesina, ni siquiera es que fue una radio urbana la que tuvo esa ocurrencia. Después vos me preguntás por hoy, qué sé yo, bueno, hoy no hace falta antena ni permiso para fundar una radio, ¿no? Hace falta tener ideas, que eso siempre hizo falta, tener algo para comunicar, la voluntad de escuchar también, me parece, porque las vías de interacción son cada vez más eficaces y más populares. Hay un montón de radios que son muy interesantes, que están surgiendo, que son bancadas por las audiencias, que también es una idea bastante recorrida por las comunitarias, ¿no? Lo de los clubes de oyentes y demás. Y en ese sentido yo estoy muy, muy abierto a considerar que todas estas variables de lo que está pasando, de las comunitarias, pero también extracomunitarias, es radio. Y me permito volver a citar a Gastón. El otro día Gastón dijo una frase en la charla, dijo: la radio es todo lo que se parece a la radio. Porque ahora está todo el mundo, si el podcast es radio, si la online es radio, si el Twitch, lo que pasa por Twitch es radio, si solamente online es radio. Bueno, la radio es todo lo que se parece a la radio. Y en eso me parece que las comunitarias han sido pioneras, han sido aventureras, han sido vanguardia también. Y habla también de la incidencia, para volver a aquella primera pregunta sobre masividad barra incidencia, que me parece que hay que destacarlo.
organizadas, demandando y logrando políticas públicas para garantizar derechos para todas y para todas. ¿Con qué tiene que ver el futuro? ¿Son los mismos desafíos? ¿Cómo se renuevan esos desafíos? ¿No se renuevan?
A ver, yo creo que en estos días pensaba, un poco en línea creo que con lo que decía Ernesto también, que la radio comunitaria ha sido una de las cosas que ha sido siempre potencia política y placer también. Pero me voy a detener en lo primero, en potencia política. Después quizás en lo segundo. Pero cuando digo potencia política es, pensaba, ¿no? Y esto es lo que nos ha tocado vivir, producir, acompañar, fue el primer lugar donde sonaron un montón de las demandas o de los conflictos que luego se transformaron en derechos o en conquistas, ¿no? Fue el primer lugar donde sonaron los hijos, donde sonaron los califatos, donde sonaron las madres, donde sonaron las feministas, donde sonaron los músicos independientes que se resistían a las lógicas de las discográficas, los movimientos piqueteros o de trabajadores ocupados y desocupados y todos sus conflictos. Digo, de todo esto de algún modo, o por lo menos en lo personal, me tocó ser testigo a partir de esto, de producir una radio comunitaria, digamos, ¿no? Y casi que no nos dábamos cuenta en ese momento que era el primer lugar donde sonaban los movimientos campesinos, los movimientos indígenas. Muchos de ellos después fueron gestando sus propios medios, digamos, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos en el futuro es no perder esa sensibilidad. Un futuro deseable para la comunicación comunitaria es seguir teniendo esa sensibilidad para poder seguir corriendo los horizontes de lo imaginable para un mundo más justo, digamos, ¿no? Bueno, y seguir siendo lugares de placer, han sido lugares de mucho placer, digamos, de encuentros, de construcción de amigos, amigas, amores, de músicas que descubrimos, que también sigan siendo el lugar del placer y la fiesta, aún en tiempos pandemiosos.
Lili, como última pregunta para vos, mientras escuchaba y trataba de distanciarme del diálogo y volverme a meter para ser parte, se me ocurría preguntarte por una imagen. Yo el otro día, cuando se hablaba de los 100 años, decía, bueno, para mí el momento radiofónico en mi relación con la radio es el gol de Víctor Hugo a los ingleses. El relato, en realidad, mirá qué solapamiento, digamos, el gol de Maradona y el relato de Víctor Hugo. Pero si tuviera que elegir uno más vinculado a los procesos, es para mí la camioneta de la tribu sacando a las madres de la Plaza de Mayo el 20 de diciembre del 2001, cuando viene la montada. Digo, porque eso es placer, pero también es política, es dolor, como decía Larisa, ¿no? Si tuvieras que, si te esfuerzo a elegir una imagen de la radio y un lugar al que querrías volver, para soplar las velas cuando se pueda del centenario de la radio.
Para mí la radio es en colores. Digo, me parece que lo que nos pasó a quienes tuvimos la posibilidad de hacer radio desde bastante chica, me parece que la imagen que se me viene es eso, es el lenguaje en colores, ¿no? Esta posibilidad, porque es lo que te permite imaginar situaciones. No sé si hay una, como te pasó a vos, en particular. Yo tengo varias, pero siempre son colectivas. Siempre me pasa que nunca es individual. Siempre los espacios de construcción fueron con otros. Y sin duda, me parece que son los a porvenir, tal como decía Larisa, nos plantea todo el tiempo dónde estás, hacia dónde vamos. Es algo que nosotros estamos pensando en el colectivo, ¿no? De esto de decir, bueno, estamos en esta instancia, ¿qué nos pasó? Tenemos cuatro generaciones que tienen miradas diferentes, pero tienen miradas convergentes, y ahí está la diversidad y ahí está la pluralidad. Ya hablamos de géneros, ni siquiera de feminismo, porque creo que nos queda chica hablar de feminismo, hablamos de géneros, y estos fueron procesos que se dieron dentro de la radio. ¿A dónde quiero volver o a dónde me gustaría? Es a que podamos recuperar en este espacio. Mira, hago una analogía, no es una imagen. Pero otros días, ese trabajo me llevaba a recordar un cuento de Cortázar, que es La Autopista del Sur, que es un cuento que habla de una situación que se da, típico domingo, en un lugar donde atasco de tránsito, y donde Cortázar, con su literatura, se imagina a partir de esa situación, un montón de situaciones que son interesantísimas de cómo pensarse en un lugar atascado. Entonces va pensando en cada persona que está en un lugar, en un auto distinto, situaciones distintas. Y yo me imagino esto, me imagino que cuando nos toque volver, y si lo pienso de volver a la casita de Castelar, en mi caso yo hace 5 meses que no volvía a la radio puntualmente, es volver a estar con quienes quiero estar, que son mis compañeros, que son a gente a quien admiro, a gente a quien respeto, a gente a quien interpelo, a gente a quien me interpela. Es ese espacio, y ahí está lo colectivo, repensarnos a partir de este aislamiento. Me parece que ese es el lugar desde lo individual y desde la idea de medio, y un poco tomando para cerrar lo que decía en este caso Ernesto, que también me invitaba a pensar, lo interesante es que es el formato, ¿no? Y que no importa el nombre que le pongamos, si es podcast, si son, en algún momento eran microprogramas, en otro eran espacios radiales, con el nombre que sea, me parece que es el lugar donde la escucha vuelve a ser un lugar muy particular.
Y Ernesto, para cerrar, quizás con una pregunta que podría haber sido el inicio, pero también que me parece que puede ser un ejercicio reflexión interesante para cerrar. ¿Qué es una radio comunitaria, Ernesto?
Es un lugar de encuentro, es un lugar para revelarse, es un lugar para ejercer el derecho humano a la comunicación, es un lugar para hacer públicos temas y músicas y colores que no son públicos o que están invisibilizados. Es un lugar desde el que se pueden correr límites, primero demostrando en una práctica interna que hay otra manera de construir proyectos, en este caso de comunicación, pero también intentar que eso sea algo para la sociedad, para construir sociedades mejores. Es un medio de comunicación que desde hace muchísimo tiempo debería haber estado permitido, legalizado, y que tuvo la resistencia y la legitimidad tremenda para lograr muchos años de injusticia, de no ley, de permisos precarios. Es un medio para la diversidad, es un medio para que se encuentren todos estos actores que fuimos nombrando a lo largo de estos 40 minutos en el aire, cruzados, atados por un hilo invisible que nos junta a todos y que en este momento esta charla podría estarse dando en una radio del Mocase, en una radio mapuche en la Patagonia, en alguna de las radios urbanas comunitarias históricas del país, en alguna radio escolar, en las radios nuevas que están solamente por internet. Todo eso es este movimiento, no es un sector, para mí es un movimiento, y justamente por eso tiene tanta vida. Y aunque uno puede pensar lindos momentos a los que volver, yo creo que mañana es mejor. Estoy convencido de eso. Y que las comunitarias estén festejando estos 100 años me parece muy merecido y me parece que es parte de justamente de la fortaleza que han sabido construir en todo este tiempo. Y aunque uno puede pensar lindos momentos a los que volver, yo creo que mañana es mejor.
Bueno, Larisa, Lili, Ernesto, Agustín, hemos abusado de vuestro tiempo. Hemos aprovechado el aire para charlar, para pensar, para encontrarnos un poco, para volver atrás y encontrar lindas imágenes y otras dolorosas, y también para encontrar desafíos en el porvenir.
Al gustazo y al agradecimiento, al placer, retomando a Larisa, el honor también de que nos estén acompañando y nos hayan ayudado a pensar todo este rato. Creo que no hemos defraudado cuando les prometimos una charlaza y la tuvimos. Muchísimas, muchísimas gracias y felices 100 años para todos y cada uno de ustedes.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a las compañeras y compañeros de la tribu. Para mí esto es un regalo, lo vivo como un regalo, así que muy feliz, aunque sea de este modo virtual, de estar dándonos este abrazo por el aire. Muchísimas gracias. ¡Viva la radio!
Gracias, compañeros. Un placer también. Y bueno, feliz radio para todas y todos por allí y por donde estén.
Abrazo grandote. También estoy y feliz de hablar de la radio, de estos 100 años. Haciendo radio, nos encontramos en cualquier espacio donde haya necesidad de hablar, de decir, ahí nos encontraremos.
Bueno, empiezo por la apertura. ¿Qué hago? Sí, pero un poco más alegre, un poco más triste.
100 años de la primera transmisión de radio desde la comunicación comunitaria.
De radio desde la comunicación comunitaria.
Del aparato de comunicación invisible a la organización.
Del aire
a la acción.
Una producción de FM La Tribu junto a Fuerte al Medio.
Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días.